vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Arrancamos un nuevo programa de Quiero Retruco. Hoy no está el conductor habitual, José. Hablamos hace un ratito con él. Está de viaje, está ya volviendo acá a Buenos Aires. Se tomó unas merecidas vacaciones, pero siempre estuvo ahí con nosotros un poco buscando información, generando la producción del programa. Le mandamos un abrazo, unas vacaciones que se merece. Estará volviendo ya esta noche por acá, por Buenos Aires. Y bueno, hoy estoy conduciendo, nos toca conducir a nosotros. Yo estamos acá en el micrófono, estoy yo, Jerónimo. Está acá a mi izquierda, está Ramiro Rey. A mi derecha está Oscar Muñoz. En la operación está Sabino Ledesma. En la producción está Belén Farías. También hoy estuvo, vamos a tener la voz de Carlitos Scali, que estuvo haciendo y grabando un poco en memoria de los trabajadores, que hoy vamos a hablar de los trabajadores del Rodrigazo. Javier Iglesias, que nos dejó la lista de temas musicales, que va bien, bien rockera, por lo que veo por acá. Y Leticia Campanella, que también nos estuvo acompañando, generando toda la producción del programa y juntando información. Es el programa número 129. Les recordamos dónde lo pueden escuchar. Sale en la página radioretruco.com.ar todos los días de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21 lo pueden escuchar. Nuestro Twitter es @radioretruco. El Facebook, nuestra página de Facebook también, donde pueden encontrar el link para escuchar el programa, es www.facebook.com/quiero.retruco.radio. Y en la página nos pueden también dejar los mensajes. Para arrancar el programa, una noticia de hoy es el tema del bono que estuvieron negociando desde el gobierno y la CGT. La CGT hace aproximadamente un mes planteó la posibilidad de ir hacia un paro, y estuvo Rami leyendo, y ya la semana pasada la estrategia del gobierno fue, o la negociación fue, la posibilidad de pagar un bono. Hoy se firmó, salió por decreto, y ahí, Rami, ¿cómo andás? Buenas tardes, y a ver qué.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, la posición de la CGT es un poco, un tanto, digamos, desacomodada de la realidad. Vamos a recordar un poquito que el 6 de abril del 2016 se da el primer paro contra el gobierno actual de la nueva gestión, en base a dos ejes, que era la política económica y la violación del pacto antidespidos que se había firmado. En ese contexto ya teníamos 200.000 despedidos, 40% de inflación. El 18 de diciembre de 2017, sin la participación de UTA y otros gremios importantes, se hizo por la ley de movilidad de las jubilaciones, que terminó en el escándalo en la plaza de Congreso con la cacería de brujas que lanzó el gobierno sobre los manifestantes. El 25 de junio del 2018 se volvió a hacer un paro general por el pacto antidespidos y reapertura de paritarias, ¿no? Por el retraso de salarios. Y el 25 de septiembre, hace poquito, tuvimos por las medidas económicas y sociales. En todo este contexto, hoy se nos presenta la Confederación General del Trabajo, a través del compañero Acuña y el compañero Daer, a canjear todas estas reivindicaciones a lo largo de estos casi tres años de gestión macrista por un bono de 5.000 pesos, que todavía hay que ver, digamos, las condiciones que va a tener finalmente, porque si bien salió el decreto, hay muchísimos sectores que no están en condiciones de pagarlo. Tenemos 10.000 pymes cerradas, 50% de inflación, un acuerdo con el FMI que desconocemos los alcances, y un presupuesto preparado para el ajuste y el saqueo. En este contexto y en esta nueva ficción que nos propone el presidente Macri, donde ya descaradamente en el relato macrista la introduce a su hija menor de edad, una chica muy bonita, de nombre Antonia, y genera ficciones de la realidad, como si el interlocutor social con el cual él debería interactuar sería su hija Antonia, que no sé qué edad tendrá, pero...
No, creo que no llegue a 4 o 5 años.
Claro, es un disparate. Nos introduce en esta realidad de una república de Antonia, ¿no? Donde pareciera ser que...
Antonio Landia.
Antonia Landia.
El sentido común lo construye a partir de pobre, la chica no tiene por qué
pobrecita,
pobrecita como claro. La están utilizando y no tiene por qué pagar por lo que dice el padre, porque la presenta como el sentido común, como mi hija me pregunta y yo
claro.
Ese es el interlocutor.
Un poco la conclusión a todo esto es la CGT en todo caso se está poniendo a tono con este relato macrista, ¿no? Porque canjear todas las reivindicaciones que se vienen haciendo desde la Confederación General del Trabajo por pedido de sus propias bases en un mísero bono de 5.000 pesos, donde se sabe que la realidad económica y financiera no da para que sea pagado, es entrar en una especie de relato de esta República de Antonia por parte de la CGT también, ¿no?
A mí desde el lanzamiento de esta iniciativa me inspiró una enorme perplejidad, porque el gobierno puede obligar a empresas privadas, justamente reivindicando como ha hecho siempre dejar que el mercado se libere y se maneje por sus propias reglas. Retomo, puede obligar a empresas privadas a abonar un bono, un incentivo, como quiera llamársele, retroactivo, un adelanto paritario, como incluso se ha deslizado en alguna ocasión. No entiendo cuál es el sentido o cuál es la potestad que tiene el gobierno de implementar este tipo de medidas al sector privado.
Bueno, en realidad no es, digamos, en términos estrictamente jurídicos. Digamos que esto sería una suerte de pacto social donde participa el presidente Macri, Antonia y la CGT.
¿Y qué pasa con las empresas, las pymes, que no están en condiciones de hacer esta erogación, por más que supongamos que tengan la mejor buena voluntad del mundo? Si empresas que están al borde de la quiebra, que están soportando un tarifazo brutal, que no tienen créditos, que los que pueden conseguir están a tasas altísimas, ¿en qué condiciones se encuentran realmente de hacer esta erogación, aun cuando tuviesen voluntad de cumplir con sus trabajadores?
Mira, Oscar, acá hoy cuando estábamos buscando la información ya había un poco de eso, de lo que vos contás, es unas noticias que decían que las pymes porteñas advertían que no iban a poder pagar el bono. Y por el otro lado, las pymes, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, Fabián Castillo, advirtió que no todas las pymes porteñas están en condiciones de afrontar un bono de fin de año, por lo cual reclamó contemplar alternativas para mitigar el impacto de la recesión. Por otro lado, también los expendedores de combustibles ya anunciaron que no pueden pagar el bono, que también ahí hay un tema ahí con los expendedores de combustibles, que hoy es el que en muchos lugares del país no están aceptando tarjeta de crédito, uh-huh, en un contexto de aumento de la nafta, y que generalmente el consumo de la nafta es para laburar, y no pagar tarjeta de crédito, no poder pagar es otra complicación. Pero dentro de esto, de lo del bono, los empresarios informaron que por la crisis y la caída de las ventas de combustibles no podrán afrontar el plus de 5.000 pesos. Además, recordaron que ya cerraron paritarias por 40%, piden comprensión a Acuña, que es el titular, uh-huh, del gremio de los trabajadores de estaciones de servicio, y ahora le piden un 5% más, porque lo que hay es algunos gremios, 5 o 6 gremios que han logrado romper el techo paritario, uh-huh, del 40%, pero después está todo el resto, y como vos decís, muchas empresas que hoy están en un contexto de crisis, empresas pyme, ¿no? Empresas no más grandes. Y me parece bien lo que decía Rami, que es, a veces suena más, el decreto es para los estatales. Bueno, ahí sí, el Poder Ejecutivo, uh-huh, tiene la fuerza, se firma el decreto. apagar en o una vez o en dos veces, hay que ver después si se contempla como parte del sueldo, pero lo otro que decían era que contemplado como adelanto, no es ni, o sea, si se contempla como adelanto de futura paritaria y aumento de sueldo, eso no es ningún bono. Un bono es algo para llegar, es un plus mensual, es como un, no sé si un regalo, pero un reconocimiento.
La canasta navideña, ponele.
Es la canasta navideña, llegar al 20, a Navidad y demás. Pero ya tenemos estos sectores que te están diciendo no podemos, vamos a pagar.
Claro, esta era la lógica de la República de Antonia que está aplicando la CGT, ¿no? Sabe que hay 10.000 pymes cerradas, 50% de inflación. La ley de presupuesto y el acuerdo con el FMI. ¿Qué sentido tiene hablar de un bono de 5.000 pesos?
Vos fijate lo que dice Oscar.
Sí, iba a hacer una acotación porque por ahí se pierde sentido de qué hablamos cuando hablamos de PYME. Al ser una sigla, como que por ahí la sociedad o el público en general no tiene del todo asimilado. Una PYME puede ser una ama de casa que se pone a hacer empanadas y tiene contrato a una chica para que le ayude a completar el relleno y tiene un chico que hace el delivery. Eso es una PYME.
Sí. Sí,
no tenemos una idea instalada, que estamos hablando de fábricas,
no,
con
pymes,
instalaciones.
Sí, más tres o cuatro empleados, a veces quizás.
Acá es un poco más, y a veces un poco más. Cierto, a veces un poco más, pero estamos hablando de estructuras mínimas que muchas veces responden a formatos familiares y que tienen que ver con una necesidad de generar ingresos cuando el mercado laboral no las ofrece.
Sí, también hay que habría que hacer algún, quizás con un poco más de tiempo, algún especialista un poco que cuente, porque en el mundo PYME también tiene como una buena publicidad la PYME, ¿no?
Claro, sí, es cierto.
Pero a su vez engloba también a un montón de empleadores que cuando se pueden aprovechar de la situación,
seguramente
se aprovechan, cuando pueden negrear, negrean cuando puede, o sea,
La avaricia es un defecto muy difundido
en el
ámbito laboral y en otros también.
Mirá lo que decía de este bono de 5.000 pesos, un informe que se presentó esta semana que decía que el bono para recomponer lo perdido por los trabajadores de este año debería ser de 75.000 pesos. O sea, 5.000 pesos no llega a ser ni de 75.000, llega a ser ni un 10%, un 7% más o menos. Dice que el trabajo, el salario promedio de la economía argentina, considerando todo el universo de trabajadores, asciende a 20.000 pesos. Por ende, el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018 debiera ascender a 75.000 pesos. En cuanto a los trabajadores registrados, se ubica el promedio en 25.000, casi 25.000 pesos. El bono debiera ascender a 57.470 pesos. Esto, o sea, estos 5.000 pesos no es ni un paliativo, no es, son migajas en el contexto de inflación que se sigue acumulando, que no la pueden frenar, y devaluación del salario. Uh-huh. Con esto vamos a... Está bueno también porque la primera nota... Hoy vamos a intentar hablar con Raúl Llanesa, que hace la semana pasada presentaron un informe, lo que tendría que ser el salario mínimo en la Argentina, y un poco hablando con esto, ¿no? Entre el bono y lo que correspondería. Interesante. También vamos a tratar de hablar de Ana Rosa Cubilla, que es del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, sobre la situación en la que están viviendo, y nos para preguntarle un poco lo que es el periodo de zafra y el periodo de interzafra. Con Eduardo Ayala de Madigraf, que esta empresa recuperada, que hace poco recibieron una factura de luz de 1.000.000 de pesos. O sea, eso, una PYME, una factura de luz de 1.000.000 de pesos, es casi impagable. No, ¿cómo haces para seguir funcionando?
Es casi un certificado de función, te diría.
Claro, certificado. Y encima esa factura de luz te viene, esa factura y el otro mes, no es que
claro,
se para.
Claro, la única factura.
más los otros servicios.
No es más como antes, cada dos meses.
Y vamos a tratar de hablar también con Jorge Villalba de Gael, que se suspendió, se levantó la toma, los dueños ahí prometieron que iban a pagar una indemnización a un grupo de trabajadores, y también, por último, vamos a ver si hablamos con una de las referentes de mañana, mañana no se habló mucho, se va a presentar la ley del proyecto de semillas. Ajá. De Bayer y Monsanto, y hay una multisectorial. Vamos a hablar con Tamara, ya estuvimos hablando hoy con Tamara, ya te voy a decir el apellido, Tamara Perelmutter, que mañana van a hacer una conferencia de prensa ahí en las puertas de la Cámara, en contra de esta ley fomentada entre el gobierno, que varios integrantes del gobierno, tanto provincial y nacional, son ex gerentes de las multinacionales de semillas, Bayer, Monsanto, DuPont y demás. Así que, bueno, vamos a ir a un primer tema y vamos a ver si viene y entrevistamos a Raúl Llanesa de Atendec.
Fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rasquen los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién se le tira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor y el mundo nada le importa. Cuando te quiebre la vida, cuando te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho para verlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando veas que a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario y un día cansado se puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Tira, tira, tira. Cuando te quiebre la vida, cuando te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni un dolor.
Seguimos con el programa, escuchábamos Gira Gira de Alberto Castillo. Vamos ahí, tenemos un entrevistado al aire, vamos a hablar con Raúl Llanesa. Raúl Llanesa trabaja ahí en el Atindec. La semana pasada salió un informe de cuánto debía ser el salario mínimo. Y el salario mínimo hablaba de algo de un monto de 35 mil pesos. Hola Raúl, ¿estás?
Estoy.
Ah, ¿cómo andás? Bien.
Me había olvidado de que tenemos que charlar. ¿Cómo estás?
Ah, bueno, bien, bien. Y acá encima una Buenos Aires lluviosa, ¿viste? Que
muy lluviosa.
Muy lluviosa. Así que, bueno, no, ¿sabes? Te llamamos un poco para que nos cuentes este informe que presentaron la semana pasada y en el medio de que salió este bono negociado entre la CGT y el gobierno, que deja un poco, o sigue dejando desfasado la pérdida del poder adquisitivo de un montón de la mayoría de los trabajadores.
Sí. Bueno, nosotros tenemos los rumores de que también eso se extendería a la Administración Pública Nacional, no así a todo el universo de trabajadores trabajadores estatales, ¿no?
Claro.
Porque no se termina el trabajador estatal en el personal de la Administración Pública Nacional, también están fuerza de seguridad, los hospitales, los trabajadores también se incluyen dentro de ese universo de las distintas provincias y municipales. En principio acá sería 250.000 o 300.000 empleados públicos, dejando afuera a muchísimos trabajadores monotributistas, que también hacen tareas habituales y permanentes, pero con la desgracia que no están incluidos en el convenio.
Claro.
En el convenio 214, en mi caso, como de los trabajadores de organismos que en mayoría son ministerios o oficinas, etcétera, estamos en el marco del sistema estadístico, para el sistema del empleo público nacional, SINER. Con lo cual, bueno, no alcanza como paliativo, porque el empleo público nacional tuvo una suma fija por única vez en junio de 2000 pesos, tuvo otra en octubre de 2000 pesos, una de 4.000 en este mes, y probablemente por los rumores, esperemos que se terminen confirmando, de 5.000 pesos en diciembre. Si uno anualiza todo estos aumentos, en el año la inflación va a terminar, y todos constan de alguna manera apuntan a que la inflación del acumulado 2018 va a estar cercano al 45-47%. Con lo cual, estos aumentos para el año, digamos, el calendario del 15 más 2.000, más los 2.000, más 4.000, más los 5.000, podría llegar a ser un 24% anualizado.
Claro.
Con toda la suerte, 24-25%, estaríamos perdiendo un 20%. Pero si además, si eso lo extendés con el CIF, están diciendo que no van a pagar más el 5 de febrero, claramente aumenta el periodo hasta las paritarias, que son la primera cuota se cobra en mayo, la segunda nuevamente en junio, y puede haber la tercera en julio. El paliativo ya es menos que eso y estaría licuando nuestro salario de una manera alarmante. De hecho, en unos días vamos a estar, el jueves 15 se presenta el dato de inflación de octubre de este año, estaremos haciendo un cálculo, si bien nuestros cálculos, hacemos cálculos de pérdida salarial desde la llegada del macrismo, y un trabajador del Estado, como te digo, dentro de la Administración Pública Nacional, que está en el CINEP, perdió alrededor de 90.000 pesos en estos 35 meses.
Raúl, buenas tardes, Oscar Muñoz te habla. Volviendo al principio, porque hay algo que no me queda del todo claro. ¿La Administración Nacional tiene la jurisdicción en las provincias como para obligar a los gobiernos provinciales a hacer efectivo este bono?
No, por eso digo, deja fuera. O sea, el empleado público es un universo mucho más grande de lo que contiene los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que están, uno piensa, dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Hay más trabajadores estatales nacionales en las provincias, por ejemplo, trabajadores del INTE, del INTA, lo que es la agricultura familiar, lo que es el ANSES, lo que es el PAMI, pero también se entiende como trabajador
del Estado,
sí. A los provinciales, a los municipales.
Claro.
Que bueno, ahí va a depender de cada provincia, pero bueno, nada. Me parece que, por eso te digo, deja fuera muchísimos trabajadores que también sufren este flagelo que es la inflación.
Hay un conflicto de jurisdicción, debo entender. Sí, porque la nación puede decir algo, pero la provincia dice, no voy a acatar una orden que no me corresponde.
La nación puede decir lo mismo que dice con los privados, y bueno, visto la situación, bueno, pues de acuerdo a las posibilidades de cada provincia, uh-huh. un bono de 5.000 pesos en diciembre, en enero, qué sé yo, pero no lo va a hacer. Vos pensás que de noviembre de 2015, que es cuando el último periodo que pagó la administración
nacional
kirchnerista, ¿no?
Sí, sí.
A la fecha, a septiembre, ese ultimato que tenemos, trabajador estatal, como te digo, perdió cerca de 22.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Es mucha plata. Y hubo una inflación de 139%.
Claro.
Si vos decís el acumulado, y vos pensás, el acumulado de este año a septiembre es 32,6%. Interanual es un 40%. Digo, independientemente de la mejor discusión o negociación paritaria que pueda hacer la discriminación, todos pierden frente a la inflación. Inclusive aquellos que tienen las mejores, bancarios, camioneros, aceiteros. Los estatales, ni hablar.
Raúl, te habla Ramiro. Buenas tardes.
Ramiro, un gusto.
Mira, te voy a confirmar acá, sección política, diario Clarín. Mi amigo personal, Martín Bravo, acaba de confirmar que 190.000 efectivos.
Viste, mira lo que te dije, era más auspicioso lo mío.
Sí. Ahora lo acaban de ampliar, mira, estaban policías, gendarmes y prefectos, que también iban a recibir el bono de 5.000 pesos y un 10% de aumento. Y acaban de incluir a los militares. Con lo cual te iba a hacer la pregunta que te generaba el asunto este de que estuvieran los policías, gendarmes y prefectos, pero bueno, ya acompañaron también los militares, cosa que la pregunta queda sin efecto. Otra cuestión que te quería, es ahora, es al toque eso acaba de pasar. Una de las cosas que te quería preguntar, siempre estamos hablando de esta cuestión de la inflación y todo eso, y a mí personalmente, ¿no? Como consumidor, digamos, yo tengo mi profesión, todo, pero a mí como consumidor siempre me queda esa sensación de decir, che, pero ustedes hablan, estamos hablando de números que yo en realidad no los veo en la calle. Para mí la calle es mucho peor. ¿Me entendés? ¿A qué responde estas cosas de que para el ser humano común es todo peor de lo que se dice?
Primero, yo he aprendido durante los 9 años y medio de intervención política muchas cosas que no sabía del índice de precios al consumidor. Es más, este año cumplí 29 años trabajando en el INDEC. Estaba en otro programa y ahora, como es el programa... dejó de tener incluso encuestadores presenciales. Ajá. Y estoy trabajando en otra encuesta. Una cosa es la percepción, es lo sensorial, esa cuestión, esa sensación psicológica de que a vos te aumenta más porque son tus consumos. Una canasta con la que se mide el IPC es un promedio, es una canasta promedio que nunca va a representar ni tu canasta ni la mía. Por lo tanto, los números, a veces cuando uno ve y ve los precios promedios que se presentan en los comunicados de prensa, muchos dicen, ¿y dónde consiguen estos números? Son promedios, claro. Por eso no te va a representar. Ahora, lo que es seguro que vos vas a poder decir, bueno, estos datos tienen que ver con lo que nos está pasando. Los datos que también vienen a la mano, datos terribles de pobreza, claro. Y los datos de desempleo, ¿no? Que fue los últimos de 9,6, que son datos que no solamente le preocupan al Poder Ejecutivo, nos preocupa a nosotros, somos trabajadores. Por lo tanto, digo, acompaño lo que decís, pues yo también soy un simple ciudadano cuando dejo de trabajar de encuestador en el INDEC y salgo a comprar las cosas con las que consumo a diario.
Claro.
Pero tiene que ver más con una sensación, un aspecto psicológico del consumo, de que no termina de reconocer en esa canasta que el INDEC utiliza tu propio consumo.
Y Raúl, ¿qué perspectivas ves de acá adelante? No te voy a decir mucho más para adelante, o sea, en el sentido de que el gobierno, el plan económico que viene fallando mes a mes, o agarrar la noticia del año pasado y decía, bueno, pasamos de presentar el presupuesto a una inflación a un 15%, después fue
un 10%, después pasó un
15%, después a un 18%, que terminó exyectando a Sturzenegger, después a Caput, o sea, y ahora el nuevo secretario, este es Gardelis, plantea secar la plaza de pesos para contener la inflación.
Secar la plaza de pesos y tener menos peso vos para poder...
Claro,
menos peso para consumir, digamos.
Y el costo es un endeudamiento y una tasa de interés de 65-70%, que hace inviable cualquier tipo de fábrica, de industria, porque no se pueden financiar.
Sí, claro.
La pregunta es cómo...
Yo voy a decir que tenés una pregunta y yo te quiero hacer un anuncio y después te contesto.
¿Cómo la ves de acá los próximos meses? Porque el gobierno también, una de sus apuestas es a la cosecha de marzo-abril, ahí de recibir mucha liquidación de divisas.
Primero voy a hacer un anuncio. El próximo miércoles 21 en AT Nacional, Belgrano 2527, vamos a hacer el primer encuentro de trabajadores de los organismos oficiales de estadística. ¿Qué quiere decir? Van a venir compañeros y compañeras de Brasil, Uruguay y Chile, y nosotros, bien, para discutir un poco la problemática del sector y también charlar lo que está pasando con las estadísticas públicas de los distintos países. Y quiero hacer una llamada, un pie de página. Bolsonaro criticó fuertemente los datos que produce el IBGE, que es el index brasilero, respecto al desempleo. Punto. Y aparte, después de hecho, primero la veo muy difícil. El gobierno va a tener que inyectar de plata a los movimientos sociales, a los sectores más postergados, pero los trabajadores que no están convenidos, que son aquellos de la economía informal, los que está creciendo, o los pocos puestos de trabajo que se crearon durante estos 35 meses de gobierno macrista, estamos afuera de cualquier posibilidad de hacer una recuperarnos de la inflación de estos últimos 35 años, sino de lo que va de este año. Otro tema es que el gobierno macrista tuvo un 100% de errores en sus pronósticos. Es decir, si hoy te dicen que no va a llover, salí con piloto y con casco porque seguro graniza, y que el tema de la recesión, que es muy fuerte y que se está agudizando hacia fin de año, no solamente va a llegar al primer semestre del año que viene, como planteó el gobierno, sino puede ser que se extienda hasta los primeros meses del 2020, con lo cual el panorama económico va a ser muy difícil, y el social, si realmente no cambian las no políticas económicas para contener y primero terminar con el flagelo de la inflación, de la mano de eso, de la pobreza, la indigencia y en otra menor medida, porque no depende solamente de la inflación, el tema de la desocupación. Así que para mí la veo difícil, no soy apocalíptico, simplemente mirar los datos que brindan otros organismos, como los oficiales, como puede ser la Cámara de la Industria, la Cámara de las concesionarias de autos, el tema de la caída del combustible, el alza de la canasta de los productos de la canasta básica familiar, del consumo. Todo eso no nos da un cóctel demasiado peligroso que el gobierno va a tener que atender. Claro. Primero atenderá seguramente de acá a fin de año a sectores más postergados, movimientos sociales, sectores marginales, y después tendrá que ver de qué manera en que viene, me imagino, será también de la mano de una conveniencia política, cómo atiende el tema de la clase media y de los sectores que aún con trabajo están ahí arañando la pobreza.
Claro. Bueno, Raúl, te agradecemos por la nota, y si querés recordanos estas jornadas que hacen con los compañeros de...
Los espero el miércoles que viene a partir de las 10 de la mañana en ATE Nacional Belgrano 2527, en el primer encuentro de trabajadores de los organismos públicos de estadística y censos regionales, y va a haber compañeros de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, y vendrán algunas provincias a acompañarnos en esa jornada que primero abre la llave a un espacio de trabajadores importantes como este estadístico, y nos da la posibilidad de interrelacionarnos con otros compañeros que también tienen o atraviesan situaciones parecidas.
Bueno, muchas gracias, y seguramente antes de fin de año te llamaremos para ver cómo fue esta actividad.
Muy amable, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Fue Raúl Llanesa, delegado de ATE INDEC, contándonos un poco el informe que presentaron hacia la semana pasada, el índice de inflación, un poco lo que le preguntaba Rami, lo que vemos nosotros en la calle y lo que surge de los números de inflación, y lo último anunciando un encuentro, era una nota que habíamos leído, que la habíamos análisis, que la íbamos a decir un poco, esta depresión del nuevo presidente de Brasil hacia los órganos de elaboración de índices para modificarlos, que es bastante grave, ya pasó en el gobierno anterior acá en la Argentina. Así que bueno, ahí seguimos con un... Rami, ¿querías decir algo?
Sí, para generar el relato, ¿no? Controlar la información. Cruda realidad nos describió Raúl Llanesa, como siempre lo hizo el INDEC, y para tomar en cuenta con los salarios que se están pagando en este país de promedio de 20.000 pesos, que la canasta sea de 30.000 pesos es alarmante.
Bueno, y antes de ir al próximo tema, vemos que llegó la locutora oficial del programa, que le damos la bienvenida otra vez, así que vamos a un tema y volvemos ahí.
trovador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda, llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Yo no pude pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron cortar y se borraron. El probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda, llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo, quería saber si el cuero era viejo. Yo no pude pensar, le comenzó a transpirar, se le iba a dar. Y se dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta y se borraron.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Recordamos el programa número 129 de Quiero Retruco, ya hace como, ya es el cuarto año más o menos desde que arrancamos. Ya pasó bastante tiempo, estamos en el estudio nuevo, que lo, ya, segunda o tercera emisión, estábamos escuchando el probador de Virus. Y tenemos en línea a Ana Rosa Cubilla. Ana Rosa es secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones. ¿Cómo andás? ¿Estás, Ana Rosa?
Sí, hola, sí, ahí te estoy escuchando.
Ah, qué bien, se escucha ahí, que se escucha clarísimo. Bueno, no, te llamamos porque estábamos buscando un poco de información y te queríamos preguntar cómo es esto de que le están recortando derechos laborales en cuanto un poco, a ver si es así en cuanto a lo que es el periodo de zafra y el periodo de interzafra.
Sí, nosotros como trabajadores agrarios tenemos una intercosecha que se llama, al ser trabajadores cíclicos, nuestra temporada de cosecha, por ejemplo, en la, ya te hablo de la yerba mate como te puedo hablar de cualquiera de las otras producciones de cualquiera de las provincias que está en, que por el cual está nuestro país, ¿no? O sea, es muy amplio la producción de lo que es alimento, lo que son granos, o nosotros tenemos la yerba mate.
Claro.
Tenemos 6 meses de trabajo, son de marzo a septiembre, o fines de agosto, septiembre. Desde septiembre hasta marzo no tenemos cosecha de la yerba, entonces tenemos que o hacer algún otro trabajo, ir a alguna otra producción, o no tener laburo. Entonces ha sido un triunfo, por decirlo de alguna manera, la cuestión de intercosecha, que claro, se paga como un derecho laboral cuando no tenemos cosechas, y por eso se llama intercosecha. Desde el 2015, eso no ha sido mucho tampoco, eso está a partir del 2012 o 13, creo, no estuvimos mucho, y no está en todas las producciones tampoco. Claro. Así que eso ha sido un derecho laboral de pagarnos la mitad del mínimo vital y móvil, ponele en su momento, porque hasta ahora quedó congelado desde el 2015 para acá, la intercosecha quedó en 2.300 pesos, nunca más nos aumentaron, y hoy lejos de aumentarnos o darnos algún otro derecho, nos quita este gobierno, nos saca la interzafra. El año pasado, en la yerba mate, tuvimos 2.000 compañeros que no cobraron, fue un recorte de los 8.500 que están blanqueados dentro del sector del sector tarifero, los cosecheros de la yerba mate, de las 25.000 familias o trabajadores que se dedican a la cosecha de la yerba mate, 8.000 o 8.500 nada más están con recibo de sueldo, o sea, están claro, blanqueados. 30, el resto está todo en negro.
25%
o, son trabajadores que no están registrados, ¿no?
Y la intercepción, disculpame,
¿no? 8.000 que cobrábamos, el año pasado nos quitaron 2.000 y quedaron 6.000 cobrando. Hoy, según el Ministerio de... el Ministerio de Trabajo, nos van a pagar a 2.000 y 6.500 quedan afuera. Claro. Es un recorte muy grande que están haciendo hacia este sector, que es la necesidad misma, de mismísima cuando termina la cosecha, ¿no?
Claro.
No,
¿y eso lo paga el gobierno o las empresas tabacaleras?
¿Cómo?
Las empresas yerbateras, digo. Me estaba confundiendo con lo... ¿Eso lo paga el gobierno al periodo de interzafra o lo pagan las empresas?
Esto lo paga cuando nosotros compramos un kilo de yerba o un paquete de yerba y pasa por la maquinita del supermercado, el clean caja ese que hace, el ruidito, 3 pesos con 50 o 3 pesos va a una caja que lo maneja el Instituto Nacional de la Yerba Mate, siempre nacional, nunca provincial, a pesar de que los trabajadores cosecheros de la yerba mate solamente están en Misiones, lo manejan acá a nivel nacional, manejan esa caja del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que tiene un impuesto, tiene el tomador de mate, que es para garantizar una entrada nuestra de los trabajadores cuando no tenemos cosecha. Claro. Y esto es lo que hoy nos está sacando, porque esta caja es muy... Es mucha la caja que hay, y la necesitarán para otra cosa, la necesitarán para pagar parte de la deuda que le está imponiendo el Fondo Monetario, o, no sé, el tema es que no nos paga, el tema es que nos quita, y eso, no paga el Estado, sí, por decirlo de alguna manera, que lo fue regulando, por el intermedio de este Instituto Nacional de la Yerba Mate, así también pasa con el Instituto Vitivinícola, que es la de los vinos o la de los de la cosecha de la uva.
Ana Rosa,
el tomador, que los cosecheros del tabaco tienen este interzap, y así sucesivamente en las distintas producciones, digamos. Esa plata sale del consumidor, del último eslabón, que es el que compra, digamos.
Ana Rosa, Oscar Muñoz te habla. Sería oportuno, por lo menos para mi curiosidad, que me aclares un par de conceptos. Cuando hablamos de cosecheros, no estamos hablando de tareferos. Son dos profesiones distintas que se manejan con contextos distintos, ¿es así?
Sí. Nosotros, o sea, a ver, el eslabón va así. El que es dueño de la yerba, el productor... Uh-huh. Después está el trabajador, y nosotros estamos siempre ahí de la mano, digamos, por decirlo de alguna manera, porque en Misiones, justamente en la yerba, son miles de pequeños productores, no hay grandes terratenientes, a menos que no sea, hay sí algunos, pero están las María, bueno, el grupo Pabur, el grupo Casar, son grupos concentrados, pero hay muchísimos pequeños productores, entonces, el eslabón es así. El pequeño productor tiene el producto y nosotros somos los cosecheros. Ajá. A ellos le pagan a 310 días, o le pagan con cheques muy largos, y entonces por eso tampoco pueden pagar bien a sus trabajadores. Claro. Bueno, y ahí siempre una discusión entre el primer eslabón y el segundo eslabón, donde no se gana nada, ni el productor ni el trabajador, por eso siempre hay esta problemática de que el productor sale a tirar yerba en Plaza de Mayo y sale a cortar ruta y qué sé yo, Lo que hasta ahora estaba invisibilizado era el trabajador. Uh-huh. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque, bueno, a partir de esta nueva sindicalización rural, lo que nosotros hacemos es salir a visibilizar los trabajadores que nunca, que no lo teníamos. Estaba uh-huh. siempre el productor, que era el que podía venir con su camioneta, con su camión, con su tractor o con su 4x4 o lo que fuese, sí. tenía la posibilidad de hacer la movilización, la protesta, que nosotros no llegamos nunca a eso, porque no hay posibilidad alguna y Ajá. por eso no estaba visibilizado.
Te quería preguntar también como consumidor de yerba y aspirante a la calidad, ¿qué ocurre con las yerbas premium o con las yerbas orgánicas? ¿Eso tiene algún plus para el trabajador en su producción, en su cosecha, por ejemplo?
Sí, yo trabajo en una empresa que hace yerba orgánica, que no uh-huh. tiene nada de
agroquímicos.
De veneno,
estamos hablando de valores que superan mucho la media de una yerba de buena calidad. Es un producto orgánico, pues se puede costar el 100%.
Lo que tiene es que no tiene veneno, no tiene ningún tipo de... Así es el monte virgen y uh-huh. la tierra no está con abono ni nada, es una más que nada silvestre el árbol. De claro. la yerba. Yo precisamente trabajo en una de esas empresas donde no se paga por tonelada, porque nosotros como sindicato uh-huh. lo que decimos es que la eliminación del destajo en nuestro sector de trabajadores,
sí.
nosotros no tenemos un salario, uh-huh. Se hace por producción, uh-huh. se paga por tonelada. Vos haces uh-huh. 1000 kilos de hoja verde, sacás de livianita la hoja, así que te podés imaginar en cuánto día hago 1000 kilos, se está pagando 1000 pesos la tonelada. Entonces, si lo haces con toda la familia o traes los chicos y qué sé yo, hace mucho más rápido esos 1000 kilos. Ahora, si la trabajas solo, como trabajador, podés llegar a ganar, no sé, 100 pesos por día, porque te lleva 5 días hacer 1000 kilos.
Ahora, mi pregunta apuntaba...
Sería una de las formas de los cuales se pueda empezar a mejorar uh-huh. las condiciones de miles de trabajadoras y trabajadoras y trabajadores y trabajadoras, hombre y mujer por igual, en la yerba mate y en las otras cosechas también.
Claro, mi pregunta apuntaba si los productos diferenciales que tienen un valor diferenciado en góndola, ¿eso se refleja también en los salarios o en las compensaciones que tienen los trabajadores? Porque digamos, no es lo mismo cosechar un kilo de yerba que está en un supermercado a 50 pesos que otra calidad de yerba que está muy por encima del doble. ¿Eso se refleja claro. en el salario?
Sí, nuestra crítica o por donde va la lucha es por el lado de que, ¿cómo puede ser que te estuve hablando recién de que yo tengo que cosechar 1000 kilos de hoja verde? Ajá. Uh-huh. Para poder ganar 1000 pesos sería 1 peso por kilo, cuando uh-huh. el consumidor está comprando a 100, 120 pesos el kilo en góndola. Uh-huh, claro. Entonces, el primer eslabón que es el productor, al segundo eslabón que es el cosechero, al consumidor final, que quedan 12 eslabones más, que es el secadero y que es el molino, uh-huh. En algún lugar se queda esa plata por el cual el consumidor paga tan alto y uh-huh. el trabajador gana tan poco. Uh-huh.
Y Ana Rosa, esto se da en este recorte de derechos y usted la ganancia que tiene usted, esto se da también lo ven en cuanto a la cuestión patronal y las ventas, ¿ven alguna caída en las ventas dentro del contexto de crisis en el que estamos?
No, la caída de consumo no está esa caída de consumo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las... Tenemos países como Siria, como todos esos países que compran todos los containers de yerba, porque esto también son, claro. La mayoría son de exportación, ¿no? Lo que nos queda acá para consumo, por ahí son la yerba de segunda, o sea, la yerba verdaderamente las que se exporta son yerba muy muy bien trabajada, muy claro. buena. Nosotros no vemos que caiga el consumo o que tenga esta problemática del cual estás diciendo vos, porque no lo vemos. A ver, nosotros cosechamos 900 millones de kilos de yerba en Misiones por año. Claro. 900 millones de kilos. Y eso no ha bajado nunca, o sea, nadie, ninguna patronal dijo en algún momento, bueno, no cosechamos, no sé, mil hectáreas o lo que fuese de hectárea, no lo cosechamos porque no lo podemos vender, no lo dicen, o sea, la cosecha es
continúa
siempre la misma, se saca todo, de última se estoquiza o se deja en stock, que tampoco está pasando eso hoy porque están teniendo necesidad de hoja verde, eso lo sabemos por los secaderos, porque ahora viene, por ejemplo, un brote nuevo de hoja entre septiembre y marzo, hay una cosecha que se llama safriña, es sacarle el brote porque hay necesidad de hay demanda, digamos, de compra de yerba, entonces esto no está sucediendo en este sector, no es como otras cosas que han bajado su consumo porque, bueno, por la cuestión económica o por cómo está el país y eso. En la yerba no sucede, así que por lo tanto nosotros seguimos pidiendo un salario digno, condiciones laborales justas y justa distribución de la riqueza. Eso es lo que pedimos como trabajador con el nuevo sindicalismo rural, digo, porque lo que teníamos, que es la UATRE, no nos representaba, no nos representa y no nos representará porque no, su matriz es patronal, está asentada en la sociedad rural.
Claro.
Entonces surgen estos nuevos sindicalismos, surge esta nueva sindicalización rural casi a lo largo y a lo ancho del país, donde estamos planteando esto, que se vea y que se visibilice los miles de trabajadores agrarios que hay en todos lados, ¿no?
Y en eso, respecto a eso, ¿en qué nivel de organización están? ¿Sabíamos que puede ser que haya un encuentro ahora también de trabajadoras rurales?
Nosotros, hace 2 años y medio, por ahí, eso es la crítica, a partir de la 125 del 2008, se empezó a ver esto de empezar a buscar nuevos sindicatos o plantearlo el ministro de Trabajo en ese momento, de tener otro sindicato, porque en la 125 se para nuestro sindicato, la UATRE, el histórico, muy de la mano de la patronal hacer los 129 días de corte de ruta. Claro. Entonces ahí nos dimos cuenta que era inminente, que había que generar un nuevo sindicalismo rural, porque con esto no se podía. A raíz de eso nace la reforma del Estatuto del Peón Rural, que lo hizo Perón en el 44. Después de eso los militares vinieron, le dieron de baja a ese Estatuto del Peón Rural del 44. Y desde la caída de este Estatuto del Peón Rural de Perón, de este derecho que tuvimos por primera vez en 44, 31 años en democracia, hasta el 2011 nosotros, 3 millones de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, de todas las producciones, estuvimos viviendo con una ley de la dictadura. Esto se renueva en 2011 y a partir de ahí ya era inminente la nueva sindicalización rural, que terminó dándonos, digamos, plasmándolo en la realidad, en el 2015, o sea, desde el 2015, ya cuando el gobierno anterior se iba, nos da varios sindicatos por provincia, con personería, algunas sí, otras no, para empezar, o sea, tenemos 2 años y medio de antigüedad, por decirlo de alguna manera, y estamos en el peor de los gobiernos, así que nos cuesta mucho, porque no hay recurso humano, porque no hay recurso económico, pero de todas maneras, con la militancia, con la ayuda de los trabajadores de la economía popular o de algún otro sindicato, de las centrales obreras, estamos avanzando en eso, digamos.
Claro.
Ana Rosa, Leticia te habla, ¿cómo te va?
¿Cómo andas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar, que nos cuentes un poquito, ¿vas a participar del tercer encuentro de mujeres sindicalistas? ¿Nos contás un poco de qué se trata?
Sí, nosotros estamos participando desde el primer encuentro. Yo estuve en Moreno cuando se hizo en el Satsai, estuve el año pasado cuando se hizo en Fatica, ahí en Exaltación de la Cruz. La primera fue, por primera vez, nosotros nos sentíamos como mujeres sindicalistas en un ámbito, en un lugar donde se podía empezar a discutir lo que es condiciones iguales en pagos o en salarios que los hombres. Esto en la ruralidad era totalmente impensado, porque no, primero que no había dirigentes mujeres rurales. Claro. Entonces, a raíz de eso tenemos un protagonismo, porque la Corriente Federal de los Trabajadores, después de la normalización de la CGT en 2016, bueno, la corriente queda dentro de la CGT como corriente, y bueno, nosotros también empezamos como sindicato a estar dentro de la Corriente Federal de los Trabajadores, y dentro de la corriente nace también Mujeres Sindicalistas en 2016, que somos como la fundadora, digamos, por decirlo de alguna manera, y vamos a estar participando en este tercer encuentro también, que se hace en Huerta Grande, un lugar emblemático para el movimiento obrero, lo que fue Huerta Grande. Así que vamos a estar ahí el 24, nuevamente, con mucho más. O sea, en el primer encuentro fuimos 400 o algo, por decirlo, no me acuerdo bien, pero éramos 400, un poquito. Y en 2017, año pasado, fuimos como también mucho más de 1000 o pasando 1000. Y este año se espera mucho más, estamos con mucha expectativa, ya con otra mirada. Estamos las mujeres, y somos como tenemos un lugar interesante en lo que es la nueva lucha, el nuevo sindicalismo, mujeres sindicalistas, como lo querramos llamar. Anteriormente nosotros decíamos que mujeres sindicalistas de la corriente federal, pero hoy también ya estamos diciendo que mujeres sindicalistas de todo, o sea, no es solamente de la corriente, sino ya está también la compañía de CTA, están las de la economía popular, las CT, las NCT, y hay muchas otras organizaciones que están integrando lo que es mujeres sindicalistas, así que otra vez más muy contenta de estar participando en este tercer encuentro, y cada año se nos nutre más, digamos, con muchas cosas que vamos sacando de cada encuentro y de cada compañera que viene del interior. Y en ese sentido también lo que tiene la corriente federal como eslogan es de la periferia al centro, y darle un lugar preponderante importante a los del interior. Yo vengo de Misiones, vengo de 1.400, 1.500 kilómetros. La base nuestra del sindicato está en un lugar que se llama Andrecito. Es un lugar donde tenés que pasar 100 kilómetros de selva para llegar ahí a las tres fronteras. Y desde ese lugar, tener un lugar importante dentro de Mujeres Sindicalistas y que nuestro sindicato esté participando, para nosotros y para nuestras compañeras que quedan también, porque no pueden venir por una cuestión económica o por lo que fuese, siempre están muy atentas a los documentos que salen de esos encuentros, que cada vez son mejores y hechas por nosotras, ¿no? Con discusión.
Bueno, te agradecemos por la nota, les deseamos el mayor de los éxitos ahí en el encuentro, y seguramente antes de fin de año nos volveremos a comunicar para que nos cuentes un poco cómo fue este Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas, que se va a llevar a cabo el próximo 24 de noviembre en Huerta Grande, provincia de Córdoba. Te mandamos un saludo.
Muchas gracias a ustedes por haberme dado esta posibilidad y de hablar. Y cuando quieran, estoy a disposición, ya tienen mi teléfono, así que les agradezco mucho.
Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Fue
Por demás, una hora es atar, un minuto igual. al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Parece que ahí lo que decía el presidente también lo había hablado con la hija. Escuchamos, habíamos entrevistado, hablamos muy interesante con Ana Rosa Cubilla, la secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, nos contaba un poco la situación que estaban viviendo ahí. Después escuchamos un tiempo, No hay tiempo de más, de Manal, y vamos con unas noticias, Leti.
Ah, sí, de paso agrego una cosita que venía escuchando recién, que salió el bono y los trabajadores, no le llegamos a preguntar a Rosa, Ana Rosa, pero los trabajadores rurales parece que no lo cobran, así como las empleadas domésticas. No sé si eso lo habrán arreglado también con Guatre, pero bueno, en fin. Bueno, una noticia es que la fábrica de maquinaria agrícola Gerardi lanzó un plan de suspensiones para sus más de 200 operarios. Dice, ante la caída de las ventas y los altos costos de funcionamiento, la fábrica de maquinarias agrícolas santafesina tomó la medida hasta diciembre, inclusive los empleados cobrarán el 75% de su salario. Por otro lado, más crisis textil, despidos y retiros voluntarios en Rontaltex. Se confirmaron 7 despidos y 20 retiros voluntarios en la firma entrerriana. Les ofrecen indemnizaciones en 6 o 12 cuotas. Desde hace meses hay suspensiones y jornadas de trabajo reducidas. La Reta aprobó la ley anti-Uber y habrá multas de hasta 200.000 y quite de registro para los choferes. Parece que hubo un festejo tachero al frente de la legislatura porteña.
Gracias, Leti. Pasamos a otra parte del programa, que es que cuando nosotros, como dice José, cuando nosotros nos planteamos hacer este programa, también nos conoce, así lo enuncia José, que ahí nos estaba mandando mensaje, le mandamos otro saludo, le mandamos. Nos planteamos contar un poco la historia de los diferentes laburantes, de los diferentes movimientos, porque es muy importante, más en este momento que el oficialismo plantea contar un poco de otra forma la historia. Ya la han contado también, pero ahora recontarla. Y plantean un poco de acá a lo que fueron los 70 años del peronismo. A partir de este programa humilde, nosotros contamos la historia de aquellos laburantes de base o secretarios generales o diferentes que ahí decimos qué es lo que pasó de acá desde en la Argentina, desde el sector de trabajadores. Hoy vamos con los compañeros y compañeras que participaron del Rodrigazo en la voz de Carlos Escali.
27 de junio de 1975. La lucha de los trabajadores contra el Rodrigazo. El 4 de junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, anuncia un paquete de medidas que trascendería bajo el célebre apodo de Rodrigazo. Se termina así con el pacto social que desde 1973 regía la relación entre los patrones, el Estado y los trabajadores. Se trataba de un ajuste que beneficiaba al capital local y financiero más concentrado, una política de shock para revertir la crisis económica. Entre las medidas tomadas se encuentra una devaluación del peso con relación al dólar que oscila entre el 80 y el 160% y un aumento sideral de los precios que en algunos casos llega al 180%, como en las naftas, o el 75% en las tarifas de colectivos. Otra medida que exacerbará el ánimo de los trabajadores contra el plan económico fue el anuncio del congelamiento de las paritarias y el establecimiento de los topes salariales. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y corrió por cuenta de una buena parte del movimiento obrero organizado. La punta del conflicto fue la ICA Renault de Córdoba, donde el 2 de junio los obreros en asamblea deciden contestar a los todavía rumores sobre el plan económico con un abandono de tareas. el ejemplo ganará a las fábricas del interior del país, esencialmente Córdoba y Santa Fe y del Gran Buenos Aires. Las medidas de lucha se multiplican y se imponen paros por gremios a escala provincial que en algunos casos toman el carácter de paros regionales. El movimiento se va extendiendo a nivel nacional y el enfrentamiento con la burocracia cobra presión. En la zona norte del Gran Buenos Aires, donde se distinguen por su combatividad los obreros de las automotrices y de los astilleros de Tigre y San Fernando, se inician dos oportunidades la marcha hacia la capital, intentando llegar a las sedes del ESMATA y de la UOM, para demandar directamente a los dirigentes. En el primer caso, el intento es liderado por los obreros de la Ford y de astilleros Astarza. En el segundo, por los trabajadores de General Motors. Se producen además ocupaciones de fábricas en la misma Astarza y en Córdoba en grandes motores diésel. La CGT exige a la otrora presidenta Isabel Martínez la homologación de los convenios. Para ello, convoca para el 27 de junio a una jornada contra el Plan Rodrigo. Esa jornada multitudinaria se convierte en un virtual paro general donde más de 100.000 manifestantes desafían la militarización y el estado de sitio, copando la Plaza de Mayo reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. A pesar de la extraordinaria movilización, el 28 de junio la presidenta Isabel Martínez anuncia su negativa a homologar los convenios. Se cuenta que el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, renuncia a su cargo luego de correr alrededor de la mesa de reunión del gabinete al ministro Celestino Rodrigo para propinarle una golpiza. El conjunto del movimiento obrero queda enfrentado al gobierno nacional. La situación política pega un giro brusco y desde esa fecha existirá en el país una huelga general de hecho que superará al gobierno nacional y a sus cómplices de la burocracia sindical. Desde las comisiones internas y cuerpos de delegados se gestarán las coordinadoras interfabriles, que serán organizadoras de todo este proceso. Se llamaban coordinadoras de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha, y expresaban un fenómeno transformador desde el corazón del movimiento obrero. Las fábricas que la constituyen venían de un proceso de lucha en donde se va descabezando a las direcciones burocráticas, poniendo al frente a delegados combativos. Organizadas por zona, nucleaban a las fábricas y a los militantes más combativos de la clase trabajadora. En las coordinadoras de las zonas norte, sur, oeste del Gran Buenos Aires y de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, participaban 129 fábricas y 11 seccionales sindicales que agrupaban a más de 120.000 trabajadores. En esta organización zonal serán los obreros de las grandes metalúrgicas y automotrices los que estarán a la cabeza de fábricas como la Ford, General Motors, Astilleros Astarza, De Carlo, Tensa, Editorial Abril, La Hidrofolia en la zona norte, Indiel, Santa Rosa, MAN en la zona oeste, Rigoló, Sayar, Alpargatas, Cataroni, Frigorífico Serna y las grandes líneas de colectivos de la zona sur, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Peugeot, Petroquímica Sudamericana, el frigorífico Swift en La Plata, Berisso y Ensenada. En Capital, los trabajadores del subte y los choferes organizarán la coordinadora Interlíneas, mientras que comisiones internas de la Asociación Bancaria coordinarán su actividad y demandas. La clave serán las comisiones internas recuperadas de distintas fábricas que se unen traspasando la frontera de los gremios. Desde allí comenzará a extenderse el movimiento y consolidarse la nueva organización que se está gestando. Serán las asambleas de fábrica donde actúan las coordinadoras las que marcarán, en gran parte, el ritmo de los acontecimientos. El diario La Opinión del 1 de julio de 1975 decía: las fábricas de la capital y alrededores quedaron en su mayoría paralizadas cuando sus operarios resolvieron detener actividades. Algunos permanecieron en los establecimientos y otros se encaminaron a la sede de la CGT. El rol de los sectores combativos del movimiento obrero, encabezado por la juventud trabajadora peronista, es fundamental en estas coordinadoras, que constituyeron un verdadero poder fabril al nivel de las empresas y disputaron seriamente el poder de cierta burocracia sindical. Más tarde, las coordinadoras realizarán su primer plenario nacional y votarán realizar una movilización el 3 de julio en la capital federal, preludio de la extraordinaria huelga general del 7 y 8 de julio que se llevó a cabo terminando con el Plan Rodrigo y obligando la renuncia de José López Rega. El paro es completo y antes de que la medida finalice, el gobierno cede. Tan extraordinaria fue la medida de fuerza que así la sintetiza un protagonista. El 7 y 8 de julio, en mi vida vi una cosa así. Las radios no tenían programa. Cada tanto un locutor que decía: la Sociedad Argentina de Locutores se adhiere a la huelga general. No había nada, no te enterabas de nada. Sabías que había huelga, nada más. Ese periodo constituye un gran capítulo de esa página gloriosa de los trabajadores argentinos, previo a que llegara la oscura noche de la dictadura oligárquico-militar del 24 de marzo de 1976, proceso que terminó cobrándose la vida de miles de jóvenes y fundamentalmente trabajadores, muchos de los cuales habían sido protagonistas de esta historia de resistencia, en la cual el movimiento obrero organizado demostró que con unidad y compromiso se podía derrotar a una medida antipopular, hambreadora y de vaciamiento del poder adquisitivo del pueblo trabajador.
Soy el el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No va, no va. No quiero de más, quiero lo que es mío. Almazón trampeado, voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Debemos demostrar que a todos los enemigos del pueblo hubiesen estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero...
Quería leer un mensaje al aire antes de ir con el... próximo entrevistado. Nos mandan un mensaje los compañeros José Uriarte, Donato Cachambi de la agrupación docente Marina Vilte de Jujuy. Nos dice, nos manda una felicitación por el programa, una verdadera voz de los trabajadores, y que en los próximos días nos van a contar la experiencia como trabajadores de la educación en la provincia de Jujuy. Así que bueno, prontamente los estaremos entrevistando. Y un otro otro mensaje que nos mandan, Rolando Villar, toda mi admiración y apoyo a Radio Retruco. Hace ya varios programas venimos hablando y estamos en el aire con el compañero Jorge Villalba de Gael. Nos venía contando cómo se ha ido desarrollando el conflicto ahí en la fábrica. Esta semana hubo un acuerdo para el pago de las indemnizaciones y el fin de la campe ahí en la toma. ¿Estás ahí en línea, Jorge? Hola. Hola. Hola, Jorge.
Hola, sí, ¿me escucha?
Ahí te escuchamos. ¿Cómo andás?
Hola, bien, Dios lo bendiga. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, bien, acá estamos. Una noche lluviosa acá. ¿Por ahí también?
Sí, tal cual.
Bueno. No, te llamamos para que nos cuentes un poco las novedades de este arreglo que han podido lograr.
Sí, bueno. Suena medio conformista, pero a su vez no, porque... digamos, nosotros seguíamos con nuestra postura de recuperar nuestra fuente de trabajo, pero la empresa, al seguir trayendo lo que es producto chino y brasilero, era una obviedad de que no iba a querer retomarnos. Hubo mucho tironeo dentro de esas 5 horas dentro del Ministerio de Trabajo, en donde nosotros seguíamos pidiendo nuestro puesto de trabajo, pero bueno, la empresa, si quiere indemnizarla, va a indemnizar y chao, no se puede hacer más nada. Entonces quedó como el concepto de indemnización, depositarnos en mes de noviembre y en mes de diciembre nuestros sueldos y antes de que termine diciembre supuestamente abonar el total de lo que son las indemnizaciones. Ahora es más, nosotros no les creemos mucho, aceptamos porque tampoco veíamos que había muchas vías,
claro,
de negociación, digo, como para decir negociación, porque la indemnización del puesto de trabajo no se negocia, pero bueno, vamos a estar muy atentos porque a este hombre no se le puede creer, y menos a los que nos llevaron a esa mesa de diálogo, no es por decir de más, pero bueno, lamentablemente es así, la confianza de mis compañeros, y yo, bueno, yo como la voz cantante de ellos, lo saco a flote, así que... eso por el momento hay, pero estamos muy atentos viendo si se va a cumplir a rajatabla, y si no nosotros podemos volver a la lucha porque esa fue la cláusula que se habló.
Jorge, te habla Ramiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto.
Entonces, medianamente quedan claro que les pagarían el mes de noviembre y diciembre.
Claro, serían 2 sueldos.
Ajá, y aparte...
normal de nuestro. Ajá. Como concepto de indemnización, y en diciembre supuestamente o enero, antes que termine el año, tendrían que indemnizar al total de nuestros compañeros, como a mí también, obvio.
Ajá. Y esto,
le reitero, yo no soy de confiar. Esto se hizo una asamblea con mis compañeros y votamos, y bueno, le dimos ese nuevo voto de confianza a la empresa, pero no sé qué decirle.
Ajá, lo que pasa es que muchas alternativas, si la empresa no quiere continuar con la producción nacional y tiene un poder ejecutivo que está promoviendo el trabajo extranjero, digamos, los laburantes se quedan un poco como jamón del sándwich ahí, ¿no?
Sí, tal cual, así que mucha alternativa no teníamos, por eso que a la larga tuvimos que aceptar esto. Pero ya que tiene ese dinero para ir a traer los productos chinos, más de 100.000 pares la vez que van, también tenían que haber indemnizado apenas lo despidió, y no poniéndole causa trucha, como dice, de toda su vida la empresa, porque yo tengo compañeros que tienen 6 años que todavía están esperando un juicio y no pasa nada. ¿Por qué? Porque le ponen causa trucha, cualquier cosa le ponen.
Ajá, y a esos laburantes que han echado con causas falsas, con anterioridad a este cambio de paradigma que nos trajo este gobierno, a esos no los han resuelto. Resuelven, digamos, el grupo de laburantes que había quedado pendiente.
Sí, más que nada resuelven. A ver, del 2015 hasta hoy echaron 350 trabajadores. Nosotros 290 habremos hecho cobrar nosotros, los trabajadores que hoy estamos en las calles, estos 60. También a su vez, cuando se iban reduciendo, es obvio, ¿no? Porque o lo volcábamos al sindicato y hacíamos huelgas como para que retomen, o los indemnizaban. También nos indemnizaban mal a veces, le daban un 70, un 80% efectivo en cuotas y le daban zapatillas, siempre fue un tironeo. Pero ya al no haber ninguno de lo que es la producción nacional y haber un staff que nosotros no teníamos contacto, era una obviedad que iba a pasar esto, que íbamos a quedar en la nada y sin fuerza dentro de la empresa como para presionar y lograr los objetivos indemnizativos o volver a nuestros puestos de trabajo.
Claro, la situación es muy compleja porque, digamos, desde el punto de vista del laburante, del que tiene que parar la olla todos los días, tiene los chicos y hay que darles de morfar y mandarlos al colegio y todo eso, una empresa que te extorsiona dejándote de pagar el sueldo y con un Ministerio de Trabajo atrás que convalida esa acción como un método extorsivo para que vos te doblegues frente al poder económico, es muy difícil el lado de los laburantes, ¿no es cierto?
Sí, muy cierto, porque si no nosotros no hubiésemos estado 90 días acampando, ya que el Ministerio de Trabajo y tal como el sindicato que estuvo presente en la parte de mediar y abastecernos con los alimentos en la lucha no estuvieron, ninguno de los dos. Y si estuvieron presentes en lo que es en esta última mesa de negociación, fue porque nosotros forzamos a través de exponer nuestro cuerpo, nuestro tiempo, y a su vez también ponerle toda la fuerza que tiene la clase trabajadora y poder creer que algo se puede hacer, ya que no lo hacen las autoridades competentes.
Jorge, para ir finalizando, contanos un poco cómo sigue después de este compromiso de la empresa a adelantar las indemnizaciones, ¿cómo son los próximos pasos a seguir?
Sí, los próximos pasos a seguir es, uno, bueno, hay un comité que está detrás de esto, es un equipo que se supone que está el Ministerio de Trabajo, el sindicato, el cuerpo delegado del cual yo pertenezco, también el juez Carzoglio, siguiendo esto como para que se cumpla.
Claro.
Si no se cumple, se rompería una cláusula en donde nosotros podríamos volver a plantar bandera en forma de lucha trabajadora, digamos. Y después, bueno, ya como está el país, es muy complicado volver a conseguir en la paz en lo que es el rubro del calzado.
Claro.
Porque textil y calzado fue muy golpeado, sigue entrando en mercadería y la verdad que ya está abastecido este año y el próximo año, me parece.
Claro. Bueno, esperemos ahí, vamos a seguir ahí en contacto, Jorge, mandale saludos a todos los compañeros y te volveremos a llamar.
Buenísimo, tienen, cuando quieren me llaman, no se da problema y tranquilamente podemos hacer un seguimiento juntos, así que cuando quieren me llaman y le agradezco mucho, Dios lo bendiga.
Listo, Jorge, un abrazo grande.
Igualmente, hasta luego.
Fue Jorge Villalba, delegado de la empresa Gael, nos contaba un poco este acuerdo que llegaron con la parte empleadora, que se comprometen a que levantar, por un lado, los laburantes que estaban ahí, el ACAMP, la puerta de la fábrica, y la familia dueña de la empresa se comprometía a pagar, adelantar en concepto de indemnización un monto de dinero para cada uno de ellos.
En líneas generales, el acuerdo arribado para las actuales circunstancias, es decir, conseguir que una empresa vaya a garpar o ponga la promesa que va a pagar mientras mantiene a todos los laburantes sin dinero, y sabemos lo que es pasar un día sin comer, dos días, si no es fácil la situación.
No, sobre todo con lo que nos contaba al final de la nota, de que la industria textil fue una desde que se inició el gobierno de Macri, al principio del gobierno de Macri, creció por lo menos la construcción, o eran los sectores, pero siempre el sector más golpeado fue la textil por la apertura de las importaciones. Así que con ese tema de no poder reincorporarte, buscarte otro puesto de trabajo, lograr esto y haber bancado ahí el acampe en la planta de la fábrica, la verdad que es, dentro de esta coyuntura, es un logro.
Sí, esperemos que los compañeros de Gael finalmente puedan cobrar y pasen este mal trago, y bueno, que la suerte los acompañe después en nuevos rumbos.
Seguimos con el programa, Xavi, vamos a un tema más.
Unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Seguimos con el programa. Justo nos viene, escuchamos a la expresidenta hablar un poco de cuando se presentó el proyecto de la empresa Monsanto y Bayer Monsanto instalar una fábrica en Malvinas Argentinas, proyecto que se logró frenar por los vecinos, y hoy estamos, nos enteramos de que entre gallos, una palabra, algo que nunca se dijo, entre gallos y medianoche, salía un el proyecto del gobierno de las multinacionales de imponer una nueva ley de semillas. No se convocó, lo que se convocó fue un poco más un maquillaje, y el proyecto que se presenta es el proyecto, lo que hablamos un poco ya al principio, muchos funcionarios del gobierno son ex gerentes de estas multinacionales y es el proyecto de estas multinacionales. Estamos al aire con Tamara, Tamara Perelmutter. ¿Estás al aire, Tamara?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andas? Habla Jerónimo. Tamara es docente de Sociología Rural, de Economía, y es trabaja becaria del CONICET, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, no, te llamamos hoy, nos mandaron un poco, nos empezaron a circular un poco los mensajes de esta presentación del proyecto de ley de semillas, y de mañana se convocaba una conferencia de prensa ahí en la puerta del Congreso. Te llamamos para un poco para que nos cuentes cómo es la situación.
Sí, efectivamente mañana está convocada una reunión de las tres comisiones, que es Agricultura, Presupuesto y Legislación General, que son las tres comisiones que tienen el tema de la ley de semillas. Todo indica, digamos, que lo que van a intentar hacer mañana es sacar un dictamen por mayoría para que el 21 se voten diputados. Y lo que nosotros estamos un poco manifestando es que, por un lado, desde mucho tiempo ya venimos tratando de discutir por qué nos oponemos a la modificación de la ley, por qué estos proyectos que están en discusión, digamos, por parte de el gobierno y de algunos otros sectores, son perjudiciales para nuestro país en general y solo benefician a algunas empresas multinacionales y sus licenciatarias y sus socias locales. Pero sobre todo lo que estamos denunciando, que lo hace aún peor de cara a lo de mañana, es que es un proyecto, o sea, no sabemos efectivamente qué es lo que van a querer dictaminar, porque a pesar de que generaron instancias teóricas, generaron instancias de debate, donde se supone que escucharon a todas las voces, el proyecto que van a presentar mañana se estuvo negociando a puertas cerradas, en secreto. Sabemos que esto existe, sabemos que hubo negociaciones durante todo el año entre el gobierno, las empresas y algunas de las entidades de los medianos y grandes productores, pero esto nunca se hizo público. Hay cosas que se filtraron y suponemos que van a avanzar por ahí, pero no está no está confirmado. Por lo tanto, digamos, lo que estamos denunciando es que van a intentar dictaminar sobre algo que se discutió y se negoció a espaldas de la inmensa mayoría de productores y productoras de alimentos de nuestro país, de los legisladores, porque también, digamos, de esta discusión los legisladores no participaron, y fundamentalmente, de la sociedad en general.
Sí, Tamara, Oscar Muñoz te habla. Para un neófito en la materia, ¿podés clarificarme un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esta ley y cuáles serían los puntos conflictivos que ustedes están cuestionando?
Sí, la ley es una ley que se llama Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, desde el 73. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con política de semillas. Y regula algo muy particular, que es el derecho obtentor, que es una forma de propiedad intelectual.
¿Me lo podés repetir porque no me quedó claro? ¿El derecho?
De obtentor. Que es una forma de propiedad intelectual sobre las semillas, que es válido para todas las semillas que existen en nuestro país. Y que, cumplan ciertos requisitos y que el INACE, defina que está bien que tengan este derecho. El derecho obtentor, que es, básicamente para las empresas. La ley argentina contempla algo que es básicamente lo que está hoy en discusión, que es el uso propio. O sea, el uso propio es algo tan simple como poder guardar semilla y volverla a resembrar sin pagar regalías por esa resiembra. Algo tan básico y tan obvio, que cualquier agricultor lo hace en su práctica cotidiana. La ley argentina, en su artículo 27, lo contempla. Ahora, las empresas desde hace mucho tiempo entendieron que podrían ganar mucha más plata si, además de cobrar por las cenizas, cobran por la resiembra de la ceniza. Y entonces, lo que intentan es cobrar algo que se conoce como regalías extendidas. Ajá. Que es cobrar justamente por cada vez que un agricultor resiembra cenizas que tienen derecho del obtentor. Ajá. Esto es básicamente el punto nodal de la discusión, es digamos el punto por el cual la ley hasta este momento no se ha modificado. Uh-huh. Y bueno, desde hace tiempo que digamos existen estas mesas de negociación en la cual están intentando destrabar este tema. Evidentemente, digamos, las empresas entienden la importancia de las cenizas, entienden que controlar las cenizas es controlar los alimentos. Ajá. Y por eso, digamos, hay tanta intencionalidad, digamos, por hacer esto lo más rápido que se pueda. Y también desde todo este arco de organizaciones que estamos convocando mañana a la conferencia de prensa y a movilizarnos y a manifestarnos en el Congreso, también entendemos justamente que lo que está en juego son nuestros alimentos.
Ahora, la ley no contemplaría el caso, por ejemplo, de agricultura familiar que no tiene un rinde industrial.
A ver, la ley este proyecto de ley lo que hace es justamente correr el uso propio del ser un derecho, ajá, digamos, para pasar a ser una excepción. Entonces sí, aparece esta figura de la agricultura exceptuado, sí, que bueno, digamos, vienen entre proyecto y proyecto, digamos, vienen como peloteándose, digamos, quién define cuánto, cómo. Uh-huh. Hoy en día, digamos, lo que sabemos es que el que sería el agricultor exceptuado son los que están inscritos en la RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Uh-huh. Registro que, por otro lado, como toda la política de agricultura familiar de este gobierno, está totalmente vaciado, desarticulado. Uh-huh. Entonces, bueno, sería, digamos,
un beneficio para nadie, digamos, en todo caso.
Sí, una porción ínfima de agricultores los que quedarían ahí. Además, bueno, no queda claro bajo qué criterio se define, quién entra, claro, quién los, digamos, habría como, bueno, que entes que caminarían, quiénes sí, quiénes no. Bueno, y esto ya es entrar en una discusión bastante perversa, digamos, respecto de, digamos, de poder ser, digamos, certificar que uno es tan pequeño y tan marginal que se merece el uso propio. Eso es un poco la discusión que están planteando. Y por otro lado, digamos, efectivamente lo que no venía cerrando era, bueno, cómo cobrar, quién cobra, cómo hacer para que el cobro sea lo más beneficioso para las empresas. Nosotros decimos que esta es una ley Bayer-Monsanto, básicamente porque es algo que no está ocurriendo solo en nuestro país, sino que vienen intentando imponer este tipo de legislaciones y de políticas en todos los países de América Latina y de Asia y de África también. Y básicamente, digamos, hay una intencionalidad muy expresa, digamos, por parte de estas empresas de que se avance en la modificación de la ley. Pero bueno, por eso estamos convocando de manera masiva y unitaria. Eso también es importante, es un colectivo muy amplio de organizaciones las que estamos convocando mañana, porque bueno, por diversos motivos entendemos que defender las semillas es defender la vida, la soberanía alimentaria, los alimentos, es discutir no una cuestión técnica, sino discutir nuestro modelo agrario y por lo tanto nuestro proyecto de país.
Tamara, buenas noches, te habla Ramiro. En derecho penal hay una teoría que se llama del fruto del árbol venenoso, que sostiene que nada de lo que provenga de un hecho ilícito puede ser lícito. Teniendo en cuenta el fallo que acaba de salir en los Estados Unidos, que fue confirmado por cámara, en cuanto a que el glifosato, que creo que es un producto de la firma Bayer, causa cáncer, ¿ese tema está incluido en la discusión? Porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de la legitimación y extensión y digamos, totalización del uso de los agrotóxicos, en definitiva. Porque estamos hablando de semillas que van a poder soportar el uso de esos agrotóxicos.
A ver, nosotros sí entendemos que un segundo. Nosotros sí entendemos que la discusión es la misma, digamos. Nosotros entendemos que estamos discutiendo la profundización del modelo de los agronegocios, la profundización de este modelo que tiene como epicentro el paquete tecnológico, la utilización de agrotóxicos, la utilización de semillas fabricadas en el laboratorio, un modelo que tiene profundas consecuencias sociales, ambientales, de desmonte, deforestación, contaminación, desalojos. Bueno, lo que todos ya sabemos, y que por supuesto la discusión del glifosato, no solo del glifosato, sino de todos los agrotóxicos, está en el centro de la discusión. Por eso también entendemos que es muy importante que no avancen con esta ley, porque avanzar en esta ley implica que estamos en una situación mucho peor para discutir el resto de las discusiones que tienen que ver con el modelo. Ahora, ellos, digamos, desde el agronegocio, digamos, básicamente lo que intentan es no separar las discusiones, pero obviar toda esta otra parte de la discusión. Digamos, si uno los escucha, hablan de las semillas como si fuese una entelequia, digamos. Las semillas son tecnologías, son neutrales, lo importante es cómo se utilizan. Y entonces, bueno, la discusión para ellos pasa por una cuestión de rentabilidad, ¿sí? El debate es, digamos, si uno escucha todas esas posiciones, el debate es quién gana, digamos, o cómo se reparte la renta que sale de este tipo de las semillas más importantes de nuestro país, digamos, más allá de que la ley es para todas las semillas, obviamente a ellos les interesa particularmente la rentabilidad de la soja. Para ellos el debate es un debate puramente de rentabilidad, digamos. ¿Cómo hacer para que la producción de semillas sea más rentable? Todo lo demás está para ellos fuera de discusión. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es intentar enmarcar este debate en un debate, por eso decía, no solamente, digamos, de una cuestión técnica de modificar un artículo u otro, sino es una discusión que tiene que ver con la discusión del modelo.
Sobre todo también no hay que contar algunos hechos que vienen pasando últimamente, ¿no, Tamara? Desde esta convocatoria de las diferentes cámaras empresariales ahí en Entre Ríos ante la medida judicial que les prohíbe fumigar a 1000 metros de las escuelas rurales. Por otro lado, se fueron sumando hechos que los están siendo, no sé si retroceder, pero por lo menos, retroceder en cuanto sumándole a lo que pasó en Misiones, que quieren el glifosato, prohibir el glifosato, hoy se plantea en Alemania no utilizar el glifosato. Entonces es un momento un poco de alguna debilidad que se le ha podido entrar desde los diferentes movimientos, desde las cátedras de soberanía alimentaria, de los productores agropecuarios que están pasándose a la agroecología.
Sí, por eso mismo, digamos, es que la ley de semillas es tan importante. Claro. Digamos, porque necesitan asegurarse el negocio. Y justamente, digo, por eso yo decía antes, digamos, el debate es un debate de rentabilidad. Digamos, lo que está en debate en esto de manifestarse en contra de las prohibiciones en relación al glifosato tiene que ver básicamente con eso. Claro. Con que visualizan que mientras más productores se pasen a la agroecología, mientras más productores usen semillas de manera libre, intercambien semillas, resiembren sus semillas, mientras más productores se den cuenta de lo perjudicial que es el glifosato y los agrotóxicos y que dejen de usarlo, bueno, menos semillas venden, menos negocio para ellos. Por eso es que, bueno, es todo parte de la misma discusión, ¿sí? Yeah. Por un lado, desarticular y destruir la agricultura familiar, sacar, digamos, vaciar y todos los programas que tenían que ver con agricultura familiar, todo, digamos, lo que tenía que ver con la legislación que intentaba resguardar un poco esa agricultura. Por otro lado, manifestarse en contra de cualquier avance que tenga que ver con abandonar un poquito el modelo. Y la frutilla del postre es, por supuesto, la ley de semillas, que necesitan, y se los nota bastante desesperados porque salga antes de fin de año.
Claro, y en el contexto de un modelo que han construido, de que hoy los productores agropecuarios, yo soy de Roja, provincia de Buenos Aires, no tienen muchas posibilidades de elegir unas semillas criollas o propias, porque ya después de la utilización de 20 o 30 años de este modelo, la mayoría de las semillas son generadas, son eventos tecnológicos producidos por estas multinacionales.
Sí, 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 ese es digamos, otro tema.
Entonces tampoco
también
tienen elección.
Claro. No, ese es un tema también interesante, digamos, a pensar cómo durante todos estos años lo que fue pasando es que se fue arrinconando también a los productores a tener que adoptar necesariamente un modelo en particular. Pero como vos mencionabas antes, por suerte, también las políticas contrahegemónicas, digamos, y las acciones contrahegemónicas de las organizaciones avanzaron mucho en este último tiempo, en que a pesar de todo esto y a pesar de que las políticas del Estado van en una dirección y las acciones de las empresas fundamentalmente, bueno, también hay mucha más conciencia de muchos sectores que están empezando a pasarse a la agroecología. Me parece que el caso de los productores hortícolas de la región pampeana, de La Plata, digamos, fundamentalmente, que este último tiempo no solo empezaron a transicionar, digamos, hacia la agroecología o hacia formas menos invasivas de producción, sino que también se organizaron y hoy son un actor súper importante, digamos, las organizaciones de este tipo de agricultura, que marca que incluso en la región pampeana es posible hacer otro tipo de agricultura, es posible tener otra relación con la naturaleza, con los alimentos. Me parece que también, digamos, y como decíamos antes, las empresas dan cuenta de esto y por eso, bueno, también la desesperación o la necesidad medio imperiosa de que esto avance.
Bueno, Tamara, te agradecemos por la nota y si querés nos podés volver a contar a qué hora es la conferencia de prensa y dónde.
Bueno, mañana la conferencia de prensa está convocada a las 3 de la tarde en la puerta del Congreso. Obviamente es conferencia de prensa, pero también estamos haciendo un llamamiento abierto a todos y todas que quieran acercarse. La idea es hacer una concentración en la puerta del Congreso. Sabemos que van a venir productores y productoras de organizaciones campesinas y de estas organizaciones que yo mencionaba de la región pampeana, el MT Rural, la UTT, va a ser el Movimiento Nacional Campesino Indígena y un montón de otras organizaciones. Y bueno, la idea es intentar mostrar que hay otras voces y que lo que están haciendo es básicamente intentar sancionar una ley negociada a espaldas de la ciudadanía, de la sociedad en general.
Y que esas otras voces producen casi el 70-80% de los alimentos.
Sí, no, que son justamente, voces, digamos, ese campo que se está invisibilizando, claro. Es el campo que produce los alimentos que consumimos.
Bueno, te agradecemos por la nota y seguramente mañana andaremos dándonos una vuelta por ahí por el Congreso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para poder plantear estas cosas.
Hasta luego. Fue Tamara Perelmutter contándonos un poco de esta medida que desde que el gobierno anterior, ¿no?, también siempre estaba la presión de los diferentes multinacionales por imponer una nueva ley de semillas enmarcadas dentro de casi podríamos decir que escrita por las mismas multinacionales. Muy interesante. Faltan 5 minutos. Ya vamos terminando el programa, podemos contar. Hay una nota interesante que es lo que pasó en Jujuy, donde se autorizó el trabajo infantil a pedido de los empresarios, donde se autorizó 45 jóvenes de 10 a 17 años que fueran autorizados a trabajar en el tabaco.
Sí, retrocediendo en el tiempo, Gerardito Morales, gobierno radical, vuelve a implantar en contra de una ley penal que penaliza con sanciones de prisión a quienes sometan a trabajo a menores no autorizados. Un hecho verdaderamente lamentable del gobierno de Jujuy, pero bueno, acorde con toda su línea de gestión, ¿no?
Sí, La verdad que ahí estábamos buscando información y tomó tal repercusión nacional que enseguida salieron a defenderse. Bueno, es para seguir a ver qué es lo que va a pasar. Y aparte tiene relación con el trabajo que van a hacer esos chicos. O sea, trabajar en la cosecha de tabaco es similar a la cosecha de yerba, como hacían las compañeras que nos contaban en Misiones. No llegamos a preguntarle de la dimensión que hay en la cosecha de la yerba de trabajo infantil. O sea, en la cosecha de ajo en Mendoza, en la cosecha de arándanos en Entre Ríos. Uh-huh. O sea, es algo que se repite. Vos fíjate que por acá tenía algo de cuántos son los chicos en Argentina de 5 a 15 años que trabajan en el país. Más de 700.000 chicos de 5 a 15 años trabajan en el país. Los datos son alarmantes. Según el informe publicado por la encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes del año 2017, elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con la AIT, UNICEF y otros organismos, da como resultado que son 715.000 chicos de 5 a 15 años que realizan trabajo infantil en la Argentina. Y contaba un poco de los casos de los chicos de Misiones, los casos de la Alameda, acá en Capital Federal, a 5 minutos del obelisco, y como si el obelisco fuera el centro de algo. Pero, viste que se repite eso, ¿no? Bueno, 5 minutos del obelisco, bueno, 5 minutos de la catarata también.
Sí, de estas cifras estuvimos hablando justamente un poco en el programa anterior. Lo que Gerardo Morales tiene que entender, que no, él, a ver, puede llegar a ser gobernador de una provincia, puede tener poder y todo. Lo que no puede es desconocer tratados internacionales que ha firmado el país. Y este tema ya está zanjado en la discusión. Y Argentina es parte de un entramado internacional en el cual puede ser severamente sancionado por este tipo de conductas.
Sí, fue sancionado por las prisiones políticas que han tenido allá en Jujuy. Y no le ha importado mucho. Otro informe que tenía por acá, que en septiembre, que es más o menos lo que nosotros venimos siguiendo en el programa, ¿no? Que en septiembre y octubre hubo más de 20.000 cesantías y suspensiones. Los despidos fueron multiplicados por 7 como consecuencia de la devaluación y la crisis cambiaria. El último bimestre mostró un marcado incremento de las cesantías, 20.000 personas contra 3.000 del año 2017, y el sector más afectado fue la industria. También estuvimos hablando hoy con los compañeros de Gael. Por otro lado, los trabajadores del Estado en prestación de servicio, la construcción también está en caída. Es decir, que esto se va repitiendo. Al principio hablamos hoy con Raúl Llanes Adatindec y bueno, era nos contaba de esto mismo. Nos quedamos con ganas de hablar con los compañeros de Mardi Gras, Leti, que...
No, que en realidad están en una movida muy importante porque han recibido unas tarifas con las que de 1.000.000 de pesos de luz, con lo que ya no pueden trabajar de ninguna manera. Ellos han hecho un gran esfuerzo para recuperar esa empresa. Y con un trabajo muy interesante en distintos ámbitos, porque estaba puesta al servicio de la educación, ellos vendían los cuadernos, tenían todo un espacio de trabajo con los niños. Sería interesante que podamos hablar con ellos, porque además ellos tenían una propuesta respecto del ahorro de energía. No sé, yo le quería preguntar a él, Eduardo es, sí, de Mardi Gras, a ver cómo era ese tema. Así que me quedé con las ganas, por ahí la próxima vez se puede.
El lunes que viene
se puede hablar con ellos.
Feriado, vamos a ver si hacemos el programa o lo.
Pero
lo
hablaban de eso, de tarifas de 1.000.000 de pesos, o sea.
Una locura.
Sí, ¿cómo sostenés eso?
Que lo hemos seguido al caso desde el año 2014, claro, cuando han querido sacar la fábrica, reincorporar. La verdad que una fábrica abierta al público también, ¿no? Abierta con algún tipo de servicio social para los vecinos del barrio. Un mensaje más que nos dejan acá en la página en radioretruco.com.ar. Recuerden que nos pueden dejar los mensajes y nos pueden escuchar todos los días de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21. Y Rosa nos dice: les escribo para decirles que los escucho desde que entrevistaron a los trabajadores de Chempton y difundieron su lucha. Nadie nos escuchaba hasta que ustedes llegaron. Gracias, quiero retruco.
También Clelia, del programa hermano de acá, Abrazo de Gol, también nos manda un saludo.
Clelia,
dice que nos estaba escuchando, que se escucha muy bien y nos felicita por el programa.
Yo no quería irme sin hacer una acotación.
Un paréntesis en el programa.
Del megaclásico de River Boca. En especial para José, nuestro querido José, que es hincha de Boca. felicitaciones especiales a todos los hinchas de Boca, que salvo un pequeño incidente de durante el partido, después fue un comportamiento ejemplar. Lo mismo para el técnico Barros Esqueloto, todos los jugadores, también para todo el cuerpo de River, que también se portó muy bien. La perla negra del día creo que fue la dirigencia de Boca, metiendo la yuta en el camarín de River, revisando todas las cuestiones personales de que llevaba utilería, que es una distinción de nuestro querido presidente Mauricio Macri.
Fue un, sí, fue yo como extra, no soy hincha de no soy hincha de Boca ni de River, hincha de Independiente, la verdad que fue un muy lindo partido y comparto lo que vos decís, Rami, del comportamiento de los jugadores y con tanta tensión. Contaba uno de los periodistas que habían atendido entre 200 y 250 personas mientras se jugaba el partido, los hinchas que estaban en la Bombonera. Así que bueno, en 15 días ya se resolverá en la cancha de River. Bueno, fue un nuevo programa, el programa número 128 de Quiero Retruco. Hoy no estuvo José, pero estuvimos acá bancando acá con Leticia Campanella, con Sabino Ledesma, con Oscar Muñoz, con Ramiro Rodríguez, estuvo Belén Farías en la producción, también Javier Iglesias nos dejó los temas, nos eligió los temas. ¿Qué más? Carlitos Escali,
Jerónimo Menke, que está hablando.
Le mandamos un saludo a Nahuel, que se está recuperando. Y bueno, el programa tiene un lema que generalmente está en la voz de Carlos Carcavalo, que también le mandamos un saludo, que ya se va a reincorporar, está acompañando a la madre, no puede venir los últimos lunes, que es que los trabajadores no nos vamos al más.
Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de compa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.